Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con Pascal Roa en Israel para hablar de Europa desde Israel. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, muy bien, un placer.
Bueno, hoy tenemos más que dos temas, serán cuatro temas creo, pero serán respecto a dos países muy centrales en Europa y que tienen que ver la actualidad con temas judíos e israelíes. Estamos hablando de Francia y Alemania. Empezamos por Francia, ¿no?
Empezamos por Francia, Jorge, efectivamente, porque hay varias noticias de las que se hablaron desde Israel que preocupan siempre ver qué pasa con la diáspora. Y en Francia pues siempre hay muchos ecos, muchas noticias negativas de antisemitismo últimamente, y una de ellas es la que ocurrió el jueves pasado en una casa en una ciudad que se llama Livry-Gargan, que es más bien un suburbio de París, en la región parisina, como se conoce. Y ahí pues ha habido un atraco, ha habido un robo en casa de una familia judía muy conocida en el barrio. Y entonces ha habido atraco en la casa, ha habido robo y violencia, es decir, que la familia Pinto ha sido maniatada mientras los ladrones gritaban: sois judíos, tenéis dinero, vamos a coger dinero de los judíos para dárselo a los pobres. Esto es literalmente lo que dijeron. Así que el corte de antisemitismo es obvio, y así está cualificado por los investigadores, por la policía, y todavía todavía está en trámite de investigación y no se ha cogido a los ladrones y a los atacantes, digamos, más que ladrones.
Nosotros el otro día, no sé si ayer o antes de ayer, dimos esta noticia y a mí me llamó la atención. Por una cuestión, porque enseguida hubo pronunciamientos diciendo que esto era un acto de antisemitismo, que seguro que lo es, pero ahora vamos a recordar también otro acto de características muy similares, con Sara Halimi siendo la víctima del ataque. Pero yo aventuré hice un vaticinio. Dije, si se condena esto por antisemitismo, es porque los que atacaron no eran musulmanes.
Pues no se sabe, Jorge.
No se sabe. Todavía no lo han dicho. No. Vale.
Sí, no se sabe todavía.
Porque yo creo que si hubiera sido como en el caso anterior de Sara Halimi, atacantes de origen musulmán, pues sí. No hubieran hecho hincapié en el antisemitismo, ¿no? Porque recordemos, recuérdanos el caso de Sara Halimi.
Sí, sí, y hacemos hincapié en este caso. Y también lo que acabas de decir pone el énfasis sobre el hecho de que en el caso de Halimi no se ha considerado aún, después de más de 160 días de que ocurrió, no se ha considerado el factor agravante de antisemitismo. Pues precisamente hoy jueves, para los oyentes que lo escucharán en dos días, hoy jueves,
miércoles, 13,
pues ha habido una noticia que te voy a contar, pero primero voy a recordar el caso. El atacante se llama Kobili Traoré, es de origen de Mali, musulmán, y ha atacado a una pobre mujer, creo que de 63 años, la señora Halimi, Sara Halimi, en su casa, en su apartamento. La defenestró y gritando que había matado a Satán, y lo dijo, dijo Shaitán, que en árabe significa Satán. Entonces se volvió loco, y esto es un caso que estaba en manos de los expertos, que aún está en manos de los expertos y que te voy a contar por qué es importante. De alguna forma se volvió loco, pero también sabía por testigos y por antecedentes de él y de su familia, él sabía que esa mujer era judía. Y entonces, incluso bajo la locura que era suya, atacó a esa mujer que era judía. Y defenestrándola, dijo que había matado a Satán, a Shaitán. Y la noticia de hoy es que, por supuesto, el problema que encontramos es que para los testigos y para el movimiento que hay detrás de apoyo a la familia de Sarah Halimi, es obvio que es un, que hay un factor de antisemitismo, que hay que reconocerlo a nivel de juicio, a nivel procesal, pero aún el juez no se ha pronunciado, el juez inquisitor no se ha pronunciado porque estaba a la espera del informe del experto en psiquiatría que tenía que determinar en qué estado se encontraba Kobili Traoré. Y digamos que justo hoy ha salido este informe y el informe es como dice, el informe dice que estaba bajo un ataque de delirio agudo el señor, el atacante Kobili Traoré, y que además este ataque de delirio estaba agravado por porque había tomado cannabis y que esto agravó su estado. Entonces, ¿qué es importante aquí para el juez cuando va a decidir si este personaje era responsable o no responsable? Es precisamente determinar en qué grado de responsabilidad se encontraba. Y aún no sabemos qué va a decidir el juez, pero se puede deducir de este informe que sí estaba como en grado de responsabilidad, que se puede reconocer que estaba como consciente de lo que hacía, pero no del todo porque había tomado estupefacientes. Es como lo podemos interpretar. Entonces, se vaticina, según varios artículos que he podido leer en la prensa y de lo que sé del tema, se vaticina que el juez sí le va a inculpar a inculpar para que luego sea procesado y no enviado a un centro psiquiátrico. Porque incluso a medias su responsabilidad está reconocida por el experto. Bueno, ya veremos, igual habrá una contra-expertise, ¿cómo se dice?
Un contraperitaje,
efectivamente. Pero de momento es lo que hay en la mesa. Uh-huh. Y vamos a ver si a raíz de este informe, luego el juez reconocerá también el factor agravante de antisemitismo.
Uh-huh. Bueno, yo no soy juez, no soy abogado, no sé mucho de leyes, pero lo que sé es que un antisemita drogado o sin drogar no altera su carácter antisemita. O sea, porque esos son conceptos previos que se adquieren no en el momento de la exaltación. El momento de la exaltación provocar que el ataque sea más violento o menos violento. Menos violento, pero la predisposición a atacar a esa persona por ser judía ya es lo que determina que es antisemita, a mi forma de entender.
Efectivamente. Uh-huh. Él gritó Allahu Akbar y he matado al Shaitán, y esto pues se recoge en los testimonios de los vecinos. Efectivamente. Uh-huh. Recordemos también que tanto el ataque de la semana pasada como ese ataque contra Sarah Halimi se enmarcan dentro de un clima de miedo a atacar de frente a la comunidad musulmana en Francia. Sí, porque
eso está claro.
Ya lo hemos hablado varias veces, que se reconoce más fácilmente un ataque por un neonazi que un ataque por un musulmán en Francia. Y claro, esto todavía
por eso,
la gente lo tiene que asimilar.
Por eso decía mi hipótesis de que el asalto que sí se ha condenado, ya sin saber muchos detalles, sí se ha condenado como antisemita, es porque estos no gritaron a la Akbar. Y entonces si gritaron judíos, no sé qué, cosas ofensivas a los judíos, y no gritaron a la Akbar, son antisemitas de derechas, antisemitas no musulmanes, y a ellos sí, contra ellos sí reacciona la sociedad francesa. Bueno,
efectivamente.
Vamos a ver, espero equivocarme y de haber sido un bocazas y que igual este caso era igual al otro, pero en este caso sí se reconoció el antisemitismo. Bueno, pero no,
exacto.
No es lo único francés y antisemita que nos quieres contar.
Sí, últimamente hablamos mucho de Dieudonné, que a pesar de todo sigue dando que hablar. Y empieza una nueva gira en Francia, en varias ciudades de país, grandes ciudades como Lyon, Lille, Marsella. Y una vez más hay muchas voces en contra. Y su gira, que empezará en octubre, ya tiene una fecha cancelada por el alcalde de Grenoble, cerca de Lyon, que ha cancelado su actuación por presentar riesgo de alteraciones del orden público y porque va en contra de los valores de la ciudad. Entonces, se espera que muchas ciudades, eso se espera, ya veremos, que muchas ciudades se rebelen en contra de sus actuaciones, como ya se ha visto en París y en varios otros sitios en el pasado. En Marsella, el Partido Socialista, como varias organizaciones judías como el CRIF, presionan al alcalde para que también denuncie estas actuaciones y no deje a los teatros públicos, los teatros de la ciudad, un lugar para que esta persona actúe. Y que además está en las noticias estos días porque acaba de volver de un viaje a Corea del Norte, siguiendo su...
Pues entonces los socialistas tendrían que estar contentos porque visitó un país comunista.
Sí, digamos que él no tiene reparo en provocar, es decir, hace todo lo posible para provocar, y es una provocación más yendo a Corea del Norte, y además invitando a todos sus socios e invitando a toda la gente que le sigue en su página web a hacer lo mismo. Entonces, ahí se ve también que hay un intento por parte de Corea del Norte de atraer a turistas. Se habla mucho de esto, ¿no? Corea del Norte necesita fondos y intenta promover el turismo, y esta es una de las partes que se ve que intentan fomentar a través de él, a través de sus seguidores.
Sí, a mí me...
dar dinero a ese país.
A mí me llegó un folleto de turismo. Ajá. Turismo de aventuras, si quieres viajar en un misil balístico por sobre Japón, que vayas a Corea del Norte. En esto, mira tú por dónde Dieudonné, el antisemita que ha sido condenado en reiteradas ocasiones, coincide, por ejemplo, con el presidente de la Autoridad Palestina, que también felicitó a Corea del Norte. O sea que ahí hay un triángulo, sí, de amistades entre la izquierda, la derecha, los moderados y los extremistas, todos juntos en el mismo frente, ¿no?
Sí, tanto comería de Chávez y de Maduro como de Ahmadinejad en Irán, países que ha visitado, tanto Venezuela como Irán. Así que no tiene reparo en provocar. Digamos que sí, es un poco su firma, es decir, la provocación y atacar lo políticamente correcto, porque... Por ejemplo, denunciará los ataques imperialistas de Estados Unidos en contra de Corea del Norte, pero no hablará en su página web de los misiles también lanzados desde Corea del Norte. Así que ya toma posición en contra de todo lo que para él es imperialismo, y dentro de esto también incluye a Israel e incluye al lobby judío, como él lo llama.
Bueno, pero vamos a dejar tranquilo a los franceses un poquito, y es hora de meternos con los alemanes, porque me habías comentado que justamente hace unos 10 días estuvo de visita el presidente israelí Reuven Rivlin en Múnich, sí, en la inauguración del monumento en homenaje a los atletas asesinados en las Olimpiadas de 1972, ¿no?
Sí, sí, o sea, tanto el olimpismo como Alemania como sociedad y como país tardaron 45 años en construir ese memorial en honor a los 11 miembros del equipo olímpico israelí asesinados por la OLP terrorista, por el grupo llamado Septiembre Negro en el 72, como bien dices, y también un policía alemán en ese ataque, en esos días de terror. Entonces, 45 años, por fin las mujeres de dos de los atletas que son Ilana Romero y Yankee Spitzer han logrado algo que ya perseguían desde hace tantos años, que se reconozca y que se homenajee a sus maridos y a los maridos y a los familiares también de los nueve otros miembros del equipo olímpico. Tardaron mucho, todavía queda una espina clavada en el olimpismo, en el CIO y en Alemania, bueno, no Alemania en este caso, sino el CIO, el Comité Olímpico Internacional, que es que todavía no se homenajea como ellas y los familiares querían el primer día de los Juegos Olímpicos. O sea, han querido desde hace tiempo que haya, por ejemplo, un minuto de silencio, sobre todo para marcar después de tantos años ese acontecimiento. Pero bueno, esto aparte, digamos que ahora existe este memorial y ya es un paso adelante, es un memorial que se presenta en Múnich, en el sitio olímpico de hace 45 años, con toda la biografía de los fallecidos y con mensajes como el presidente Reuven Rivlin ha remarcado, que es un mensaje de símbolo de prevención del peligro del odio y de la brutalidad del terrorismo. Un mensaje que ha acompañado toda su visita a Alemania, también a Berlín, donde él fue para encontrarse con Angela Merkel, donde también insistió en la importancia de la seguridad en Israel, insistió en el peligro que representa Irán, que representa el Hezbollah en Siria, y creo que ha tenido una buena escucha por parte de Angela Merkel, que además se presenta en las elecciones. Entonces todo eso se enmarca en el contexto de las futuras próximas elecciones en Alemania, que serán, ayúdame, en 2 semanas, que se darán en 2 semanas en Alemania, efectivamente.
Sí, a finales de septiembre, creo, el 24 o algo así.
El 24, efectivamente, acabo de verlo, sí.
Pero lo más gracioso, no sé si es lo más gracioso, lo más triste, lo más llamativo quizás, es que en estas elecciones alemanas concurre un partido, el Partido Marxista-Leninista, unido al Frente Popular de Liberación de Palestina. Esto es la primera vez que yo veo una cosa así, porque ya era llamativo cuando hace unos 20 años los verdes de Francia y Alemania se presentaban juntos, o sea, un partido transnacional, ¿no? Pero el hecho de que se presente junto un partido de izquierda alemán con un partido netamente terrorista palestino que ni siquiera tiene cabida en el gobierno de la autoridad palestina, pues es más que llamativo, ¿no?
Sí, es muy llamativo. El Partido Marxista-Leninista pues tiene un carácter marxista-leninista muy marcado y ya se presenta desde hace muchos años en las elecciones alemanas. En las últimas no consigo ningún escaño, le faltó muy poco, según he podido leer. Y digamos que igual con el Frente Popular para la Liberación de Palestina podría conseguir un escaño o dos. Digamos que es una alianza un poco contra naturaleza, pero no tanto, sabiendo que existen muchos lazos entre la izquierda radical y la izquierda comunista radical y los palestinos, incluso en su variante más violenta, como es ese Frente Popular. El argumento de las autoridades alemanas es que para autorizar esa unión, ese partido junto, el argumento es que no ha habido ninguna acción violenta por parte de la FPLP en Alemania y por eso están autorizados. Es decir, no han tomado en cuenta el hecho de que este Frente Popular, esta organización, está entre las organizaciones, ¿cómo se dice?, las organizaciones prohibidas por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea. no han tomado cuenta de esto, han decidido de darles cancha libre y ahí están, todavía no ha sido anulado ese partido y se presume que se van a presentar como tal en las elecciones del 24.
Bueno, hay que recordar que no es la primera vez que el FPLP colabora con un grupo de izquierda alemán, porque el secuestro del avión en Entebbe fue hecho por este mismo grupo terrorista y lo que entonces era el Baader-Meinhof, un grupo marxista-leninista alemán.
Sí, efectivamente.
Y yo me pregunto, porque no conozco, pero estoy casi convencido de que de la gente que vivió el comunismo en Alemania, de la Alemania Oriental, nadie vota al Partido Marxista-Leninista, porque saben lo que es. Pero, o sea, todavía hay nostálgicos de la disciplina de izquierda, ¿no?
Sí, muchos nostálgicos, efectivamente. He rastreado un poco la web y he visto que, por ejemplo, hubo un acto en diciembre del año pasado en Berlín conmemorando el 49 aniversario de la OLP con una representante del BDS que se llama Doris Gannan. Bueno, pues esto estaba respaldado por el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Como hubo un acto en Wuppertal, también en Alemania, hace unos meses, por parte de Leila Khaled, que también estuvo en Barcelona.
Nuestra amiga de Barcelona.
Causó mucho revuelo.
Sí, sí, porque fíjate que estuvo en Barcelona dos meses antes de los atentados que hubo en Barcelona, invitada y pagada por el ayuntamiento, y parece que la alcaldesa se olvida de esas cosas cuando dice de que está en contra del terrorismo, porque ella invita a una feria literaria a alguien que todo su mérito es haber secuestrado aviones con pasajeros judíos a bordo.
Sí.
Pues nada, estamos en una situación muy extraña aquí en Europa. Evidentemente no es el único sitio donde se viven situaciones extrañas, sino se las puede preguntar a los de Estados Unidos. Pero bien, al propio Israel también es una situación extraña que se prolonga ya 70 años. Así que vamos a despedirnos por hoy, Pascal, y cuando tengamos más noticias de Europa desde Israel, volveremos a contactar contigo, si te parece.
Sí, por supuesto. Hasta la próxima.